Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estados Unidos en Martí. Una serie especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América cuando se celebran 243 años de la independencia de esta gran nación. Estados Unidos en Martí, moderado por Tomás Cardoso.
Bueno, le damos la bienvenida aquí en Estados Unidos en Martí. Aquí a toda nuestra vasta audiencia les habla Tomás Cardoso en esta propuesta de la Oficina de Transmisiones a Cuba cuando conmemoramos pues el 243 aniversario de la independencia de los Estados Unidos, y a propuesta de nuestra dirección durante todo el mes de julio estará dedicado este espacio a esa relevante fecha. Les habla nuevamente Tomás Cardoso en compañía de Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En la tarde de hoy, bueno, pues como siempre hacemos para beneficio de todos los que nos escuchan tanto dentro como fuera de Cuba, un invitado especial para hablar de la significación de la independencia de los Estados Unidos. Presentamos desde acá, del sur de la Florida, al doctor Ángel Leal, abogado de inmigración. Licenciado, un placer. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. No solamente un placer, un honor. Y encantado de poder participar en su gran programa.
Bueno, cómo no. Muchas gracias, doctor. Vamos a hablar de... Usted trabaja un área dentro de la abogacía que es el tema de la inmigración. La inmigración, un papel primordial, pues, en los sustentos fundacionales de la gran nación americana. Esta constitución de los Estados Unidos que acabamos de celebrar el pasado 4 de julio, fundada, emancipada en guerra aún contra Inglaterra, en 1776, luego pues no fue hasta el 3 de septiembre de 1783 que con el Tratado de París pues Inglaterra decidió reconocer la independencia de las 13 colonias. Licenciado, este proceso que devino con la fundación de esta gran nación, ¿cuál es el legado? ¿Qué representó la independencia de los Estados Unidos?
Precisamente a través de, según mi criterio, el documento gubernamental más significativo en la historia del mundo, tal vez en conjunto con el Magna Carta, que es la Constitución de los Estados Unidos de América. Y precisamente hablando del tema de la independencia, lo que destaca el documento y lo que lo hace extraordinario es precisamente la independencia de poderes o la separación de poderes. Es reconocer de que el poder no puede quedar absolutamente en algún departamento o rango del proceso gubernamental, que tiene que haber una revisión de poder de tal manera de que tanto a nivel legislativo, ejecutivo o judicial no haya ese poder absoluto y que cada uno de las tres ramas del gobierno tengan la habilidad de revisar y de alguna forma participar en la gobernancia del país para que ese poder sea ejercido con poderes similares, que sin que ninguna rama tenga más poder que otra rama. Y es lo que hace este es el país más grande del mundo, aparte de las libertades que también este documento reconoce como fundamentales para la condición humana.
Licenciado, hasta la proclamación de independencia, y usted me rectifica si estoy equivocado, ¿no había una experiencia previa de una Carta Magna que reflejara estas divisiones de poderes? Se había hablado incluso de democracia y otras, pero no de la separación de poderes. ¿No había una experiencia previa hasta la Constitución americana? ¿Es correcto esto?
Es correcto, y es lo que hace los Estados Unidos de América, el experimento más grande en la historia de la gobernanza en el mundo.
Me gustaría, licenciado, que usted, que nos está dando esta clase magistral aquí, tenemos una audiencia documentada fuera de Cuba con una experiencia y una documentación disponible de lo que es todo este proceso, pero también tenemos una audiencia dentro de Cuba donde han vivido una dictadura por 60 años, donde obviamente no hay separación de poderes. Ahora mismo, hace muy poco, dentro del castrismo, se ha rehecho una nueva constitución. Ya es la segunda que se hace dentro de la revolución castrista en 60 años. Y lo que prometió Castro nunca cumplió, que fue la Constitución del 40. Sin embargo, en Estados Unidos, desde que se aprobó la Constitución en 1787, llevamos la friolera cifra de 231 años de aplicación de Constitución y de su Carta Magna ininterrumpidamente. Y para beneficio, le decía, de toda esa audiencia que tenemos de Cuba, que no conocen mucho cómo funcionan acá las cosas, me gustaría que usted nos pudiera dar una breve explicación. ¿Qué significan y de qué se ocupa cada una de las tres ramas independientes reflejadas en la Constitución americana en los tres poderes de Estados Unidos? Me refiero al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Y si usted tiene la gentileza, para los cubanos que lo escuchan, ¿qué significa y de qué se ocupa cada una de estas tres ramas?
Cómo no, con todo el gusto del mundo. A mí me encanta hablar de esto, de hecho, es mi pasión. La rama legislativa, vamos a empezar con esa rama, es la que está a cargo, y dicho sea de paso, parte de la brillantez de este documento es que aún en la Cámara Legislativa también hay separación e independencia de poderes, porque tenemos una la rama legislativa se divide en dos cámaras, en la Cámara de Representantes y en el Senado. Entonces, aún dentro de esa sección de la Constitución hay división de poderes. Entonces, básicamente, la tarea del Congreso, que se dice generalmente, que es el Senado y la Cámara de Representantes, es elaborar y aprobar las leyes bajo las cuales funcionamos como sociedad. Entonces, esa es la tarea de la rama legislativa.
Y esas leyes, perdón, esas leyes son confeccionadas y a la vez aprobadas por ambas cámaras, tanto por los congresistas como por senadores.
Exactamente. De hecho, un proyecto de ley puede ser iniciado en cualquiera de las dos cámaras, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. El caso es que cuando se aprueba en una cámara, tiene que ser aprobada por la otra cámara.
Doctor, y cuando usted habla que tiene que ser aprobada para beneficio de quienes nos escuchan en Cuba, quiere decir que no es aprobada de dedo, tiene que tener la mayoría de los votos.
Es correcto, tiene que tener la mayoría de los votos. Y en nuestro sistema multipartidista, ¿qué pasa? Que tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado va a haber una división de poderes, porque no es lo mismo, independencia de poderes, donde generalmente estamos hablando de el Partido Republicano, el Partido Demócrata. Por ejemplo, en estos momentos, en la Cámara de Representantes, la mayoría lo tiene el Partido Demócrata. Sin embargo, en el Senado, la mayoría la tiene el Partido Republicano. Vamos a suponer que es lo que está pasando y constantemente, que, por ejemplo, la Cámara de Representantes aprueba un proyecto de ley. De ahí va el Senado. Pero el Senado va a negociar en base a su mayoría, que es el Partido Republicano. Entonces, de pronto, ese proyecto de ley va a ser enmendado porque tiene que haber una negociación entre ambos partidos y los líderes de ambos partidos que representan la voluntad del pueblo para que sea un proyecto de ley que pueda ser aceptada por ambos partidos para que pueda eventualmente llegar al presidente. y entonces el presidente es el que tiene que firmar ese proyecto de ley después de haber sido aprobado por ambas cámaras, después de un periodo de negociación o conciliación, y eventualmente eso es lo que crea una ley en los Estados Unidos de América. Dicho sea de paso, si el presidente no firma el proyecto de ley, lo veta, regresa al Congreso, donde entonces ambas cámaras tendrían que superar el veto del presidente con una supermayoría. Entonces, siempre hay un control. Nunca hay un poder absoluto, bien sea en la Cámara de Representantes o en el Senado o con el propio presidente. Eso es la rama legislativa. También el Congreso tiene la tarea, específicamente la Cámara de Representantes, de vigilar, por así decirlo, los departamentos de la rama ejecutiva. Estamos hablando del Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Nacional, de Comercio, del Interior, todos los departamentos y sus actividades, el Departamento de Rentas Internas, entonces el Departamento de Justicia, todos estos departamentos.
Cuando usted se refiere a vigilar es el cumplimiento de la ley.
Correcto, que estén actuando dentro de los parámetros de sus tareas asignadas, porque, y vamos a la rama ejecutiva ahora, la tarea generalmente de la rama ejecutiva es ejecutar las leyes que fueron aprobadas por el Congreso. Entonces, ya vemos que las leyes inician con el Congreso, que es la rama legislativa, y entonces le corresponde a la rama ejecutiva implementar y ejecutar dichas leyes. Y el Congreso también tiene la tarea de asegurarse que en el cumplimiento de leyes se haga conforme al mandato congresional de lo que la ley estipula. Dentro de eso, la rama ejecutiva también tiene la habilidad de emitir regulaciones para implementar las leyes que fueron aprobadas por el Congreso.
Es muy importante lo que usted está hablando, y para millones de cubanos que están dentro de la isla, donde se acabó de aprobar una constitución que en la Carta Magna, que supuestamente debe representar a la nación, está privilegiado un solo partido a nivel constitucional, el Partido Comunista. Quiere decir, por lo que usted está explicando, licenciado, que el Poder Ejecutivo, el presidente de los Estados Unidos, no puede, por su libre albedrío, dar su propia interpretación de lo que ha legislado el Congreso, sino que tiene que acogerse a la ley firme de lo que aprobó el Congreso. ¿Es así?
Es así, y en ningún momento se puede favorecer algún partido encima de otro. O sea, es la Constitución es un documento apolítico, y las instituciones que crea la Constitución son instituciones apolíticas con tareas específicas. Lo que la política entra en juego es en el proceso de la elección de los congresistas, la elección del presidente. Eso es un tema político y se hace campaña en un sistema multipartidista donde no existe ningún tipo de preferencia a la afiliación política de cualquier candidato. Es decir, que es la habilidad de tener el libre pensamiento y poder ponerla en acción a través de su partido político de preferencia y llegar con una agenda de las prioridades gubernamentales que su partido ha identificado como que sea importante para su campaña política y, por ende, la gobernancia del país, si es que gana el escaño y si es que ganas la mayoría de las distintas entidades gubernamentales que hasta este momento hemos llegado a la Cámara de Representantes, el Senado y la rama ejecutiva. Y rápidamente es importante también entender el tema de la guerra y declarar la guerra. El declarar la guerra le corresponde al Congreso. Sin embargo, el Congreso aprueba una ley que es el War Powers Act, el Acta de Poderes de Guerra, donde le dan al presidente una gran discreción en el tema de declarar o no declarar guerra. Pero esa gran discreción que tiene el presidente de los Estados Unidos de América es gracias al otorgamiento de dicho poder por parte del Congreso.
Es un privilegio otorgado por el Congreso. Licenciado, con su permiso, vamos a identificar nuestro espacio. Están escuchando aquí en Radio Martí, pues, Estados Unidos en Martí. Este espacio dedicado durante todo el mes de julio a rendir tributo a la Constitución de los Estados Unidos. Ángel, antes de pasar con el tercer poder, que es el Poder Judicial, me gustaría una breve explicación suya. Algunas personas que nos escriben desde Cuba no entienden muy claro, y el castrismo y las personas enemigas a la democracia americana tienden a confundir, que dice que en Estados Unidos, pues, lo que impera, como todos conocemos, es hay que ganar el voto electoral, que tiene una representación numérica por estado de acuerdo a una serie de factores, que es cantidad de habitantes, extensión del estado y demás. Es un número hipotético. Entonces los comunistas dicen que en Estados Unidos los presidentes no son elegidos por el voto directo, sino por un voto electoral. Un poco viciado el concepto, que me gustaría que usted brevemente lo explicara, porque lo que no dicen los comunistas es que para que usted gane, por ejemplo, el estado de la Florida y, digamos, los 60 y tantos puntos, 70, 80 que representan ese estado, hay que ganar el voto directo del estado, y eso sí vale.
Eso es correcto. Eso es correcto. No, déjeme decirle que es una difamación y una falsa información total por parte de los comunistas en Cuba y alrededor del mundo. El colegio electoral es otro, es otra obra maestra de nuestro sistema constitucional.
Que por cierto, y vale la aclaración, usted que es un especialista, yo he leído como aficionado al tema que los founder fathers de este país lo hicieron así para buscar más equidad. Claro. ¿Es correcto?
Es correcto.
Porque si no, un estado pequeño como Idaho no tiene representatividad ni congresional.
Exactamente, precisamente se basa. Nosotros somos una unión de estados, los Estados Unidos de América. Entonces, el voto popular rige en cada estado, efectivamente. Y a cada estado se le asigna un X número de votos en el colegio electoral. Y al final de cuentas, la idea es, ganas el colegio electoral para mejor representar la mayoría de lo que son los Estados Unidos de América, porque lo que no sería correcto es que usted gane el voto popular en Nueva York, California, Texas y Florida. Entonces, que usted va a gobernar 50 estados basados en que haya ganado cuatro. Entonces, la idea es que obviamente es casi imposible ganar el colegio electoral sin al menos ganar o acercarse muy cerca al haber ganado el voto popular, pero que usted va a gobernar en base a los intereses de la mayoría de los estados que forman la Unión Americana. Y en eso se basa el colegio electoral, no permitir que el poder esté nada más en los estados más poblados.
Exactamente, porque figúrate, si es lo que usted decía, si gana en tres estados no tiene que ir a... Y entonces otro tema importante en eso, por eso vemos, como ocurrió en la última elección, que los candidatos van desde un estado que tiene 5 votos electorales hasta un estado como Nueva York o Texas o California, que son los más poblados, para que todo el mundo tenga derecho a escuchar el mensaje y se sientan representados.
Es correcto, y eso, y a mí me encanta eso también, porque fíjese que todas las campañas políticas empiezan en el estado de Iowa. Bueno, ¿por qué el estado de Iowa? Porque el estado de Iowa es el primer estado que tiene elecciones de partido para elegir los candidatos para la presidencia. Entonces, por ejemplo, todos los candidatos a presidente ahora están haciendo campaña en el estado de Iowa porque es la primera contienda, y obviamente si ganas Iowa, aunque desde el punto de vista del colegio electoral o el voto popular tal vez no sea el estado más poblado, ya has creado un precedente de que eres un candidato serio a la presidencia. De ahí van a otro estado pequeño, New Hampshire. De ahí van a otro estado medianamente pequeño, Carolina del Sur. Y de ahí van, para cuando lleguen a los estados más poblados, ya se habrán identificado a través de los estados más pequeños los candidatos más viables a la nominación de su partido respectivo.
Cómo no. Bueno, licenciado, vamos a entrar en el tercer poder, el que yo considero que es uno de los más fascinantes, el papel del Poder Judicial.
En pocas palabras, la interpretación de las leyes. Y aquí, una vez más, vemos la separación de poderes. Nosotros vivimos un sistema federal, lo cual quiere decir que es una unión de 50 estados, y los 50 estados conservan ciertos poderes y cierta autonomía para determinar temas que tengan que ver con el bienestar de sus propias poblaciones. Sin embargo, dentro de esa autonomía de los 50 estados, todos los 50 estados se unen bajo un sistema federal porque tenemos intereses afines, que es la soberanía, la defensa de la soberanía del país, todo lo que tenga que ver con el exterior. Entonces, tenemos dos sistemas de leyes, el sistema federal que aplica en todos los 50 estados, como por ejemplo la inmigración, ¿ok? Y entonces el sistema estatal. Y basado en todo esto tenemos dos sistemas de corte. El sistema de corte estatal, que se rige a nivel estatal y son los temas que tienen que ver con cada estado, y el sistema de corte federal, y de la forma que eso funciona, es que se divide la nación en 21 circuitos, 20 circuitos federales más el Distrito de Columbia. Entonces, de la forma que se inicia un caso a nivel del sistema federal, piense a civil o penal, es, hay una demanda en una corte del distrito de cualquier circuito federal. De ahí derecho a apelación a una de las cortes del circuito federal, dependiendo, por ejemplo, el circuito nuestro de Miami es el 11º circuito, el de California es el 9º circuito. Entonces, todavía conservando el derecho de poder apelar a la Corte Suprema de los Estados Unidos, quien rige no solamente sobre las cortes federales, pero también estatales. Y todo en base de que ninguna ley estatal o federal puede violar nuestros conceptos constitucionales, ya bien sea libertad de expresión, de reunión, de religión, de prensa, de no ser acusado sin debido proceso legal, el derecho de no autoincriminarse, el derecho de no ser registrado o detenido sin causa probable, y un sinnúmero de la igualdad de protección bajo las leyes, y puedo seguir hablando de todas las garantías y protecciones que nuestra Constitución da, que es la tarea de la Corte Suprema y todas las cortes inferiores a ella, de interpretar las leyes de tal manera que se aseguran que cumplen con los requisitos constitucionales y que no se le esté violando los derechos constitucionales a ninguna persona dentro de los Estados Unidos de América.
¿Cómo no? Doctor, si por alguna casualidad el Ejecutivo, el presidente de los Estados Unidos, se aparta de lo que dice la ley y la incumple o la viola, ¿el Congreso puede hacer un juicio al presidente de los Estados Unidos?
Pueden hacer una investigación. Pueden, entonces, generalmente hacen su investigación como parte de su tarea de vigilancia, o lo que llamamos en inglés oversight. Es decir, queremos saber que ustedes están funcionando conforme a las leyes. Entonces puede haber una investigación congresional, lo cual va a resultar en una determinación si se ha excedido el poder ejecutivo en una circunstancia particular.
O sea, que esto pudiera llevar a un juicio político.
Exactamente. Un juicio político. Y B, a la vez, si hay una regulación, orden ejecutiva o implementación de la ley que se considera no constitucional, la posibilidad de demandar en una corte federal para que la corte federal determine si la acción fue constitucional o no, o cumple con la ley o no. De hecho, hoy mismo, una corte federal determinó que se le había presentado una demanda al presidente Trump, si mal no recuerdo fue un municipio, y creo que fue el Distrito de Columbia, donde lo acusan de que estaba en violación de la enmienda constitucional que prohíbe que un presidente se beneficie o lucre producto de su cargo presidencial o ejecutivo. Y la Corte Federal determinó hoy que esa sección o enmienda constitucional, al menos en esa demanda en particular, no había sido violada.
Ahora, finalmente, en este programa que vamos a hacer hoy, que espero no ser el último que haga durante este mes con usted, me gustaría las conclusiones suyas. ¿Cómo es posible, licenciado, que un documento, la Constitución americana, que cumple ya, acaba de cumplir 231 años, toda esta maravilla que usted ha explicado aquí en unos 25 minutos, está solamente registrada en 7 títulos y 27 enmiendas y se ha cumplido por 231 años a cabalidad? ¿Qué clase de idea, qué clase de concepción de los fundadores de esta gran nación?
Es una obra maestra elaborada por genios, inclusive Alexander Hamilton, James Madison. Es un documento que ha sobrevivido el tiempo porque, y su maestría tiene que ver porque el documento surge por la voluntad del pueblo. Porque ese documento representa lo que el pueblo americano en aquellos años de su fundación exigía que representara su gobierno después de haber huido de una monarquía que era la de Inglaterra o Gran Bretaña. Entonces, por eso el documento es válido, porque refleja la voluntad del pueblo. Cualquier documento de gobernancia o en cualquier otro ámbito que no refleje la voluntad del pueblo no puede y ni va a funcionar. Lo que pasa en Cuba es que la voluntad del pueblo ha sido aplastada por más de 60 años o 50 años, por 60 años, por parte de un régimen que no le importa gobernar, le importa conservarse en el poder. Y por eso no existe constitución en Cuba, por eso no existe un régimen de leyes en Cuba, por eso no existe un debido proceso legal en Cuba, por eso no existe garantías civiles en Cuba, por eso no existen los derechos humanos en Cuba, porque no hay leyes. Hay nada más que poder y abuso de poder y la persecución.
Entonces nos dice Cuba, finalmente, en un minuto que nos queda, nos dice nuestra productora que si por 231 años de la Constitución americana están representados los intereses de los oprimidos, los intereses de la mayoría del pueblo americano, se ha representado y se cumple con ese cometimiento.
Totalmente. Se ha cumplido al punto de que a nivel que los valores de nuestra sociedad vayan cambiando, el documento tiene hasta la habilidad de ser enmendado para cumplir, y la interpretación del documento hecho de tal manera que refleje los valores actuales de la sociedad americana, y por eso los Estados Unidos de América va a existir para siempre, y ese documento va a gobernar este país para siempre, primero Dios.
Las gracias, doctor. Lo llamaremos nuevamente durante este mes de julio que le estamos dando, pues rindiendo tributo a la Constitución americana. Era el doctor Ángel Leal, abogado especializado en inmigración, a quien le damos las gracias acá en el sur de la Florida. Tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoz. Así concluimos hoy este programa especial de Estados Unidos en Martí. El agradecimiento a Tony Simón en el control técnico y a Patricia Martínez en la producción. Reiterada el agradecimiento de parte mía, Tomás Cardoz, la sintonía de todos ustedes y la invitación para mañana nuevamente. Nos reencontramos a las 4:30 aquí en Estados Unidos en Martí. Ahora los invitamos a seguir en sintonía con Radio Martí, y especialmente los invitamos a escuchar el noticiero estelar de las 5 de la tarde.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt, y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya. Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.